Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo estás?
Bueno, bien, mejorando el clima.
Bueno, me alegro. ¿Viste que te dije que te mandaba el sol para ahí?
Sí, gracias. Bueno, mandaste el sol, pero la temperatura sí. No.
¿Sabes qué?
Para otro lado.
¿Sabes qué? Devolvelo porque acá no está ya, ¿eh?
Bueno,
te voy a decir más.
Te voy a mandar en
Mándamelo.
Lo que mandaste no sirve para nada.
Bueno, mandalo para acá porque ya ni eso tenemos. Mira lo que te digo.
Bueno, veamos. Se está produciendo una situación grave en Maldonado, en nuestro juicio, porque en estos días el presidente de la Unión de Comerciantes de Maldonado, Daniel Pígola, señalaba en diferentes medios que sus asociados, son aproximadamente 380, entre 380 y 400, habían decidido, muchos de ellos, ¿no?, armarse para repeler posibles actos delictivos en sus comercios. Entonces, lo que hizo la Unión fue organizar charlas con autoridades del Club de Tiro de Punta del Este para asesorarlos, no solo en el uso de armas de fuego, sino en toda la cuestión legal referida a ellas, ¿no? De verdad, esta es una situación extremadamente preocupante, ¿no?
Sí.
Lo que origina esta situación y la situación en sí misma. Pero yo quiero recordar un par de cosas que me parece importante que todo el mundo la sepa, porque me parece que la gente olvida que hay un código penal vigente que establece la legítima defensa y cuándo se configura legítima defensa, ¿no? Hace unos 6 años, el Observador recordaba en una nota este tema a propósito de dos hechos.
Uh-huh.
Una mujer que mató a su marido y fue absuelta, porque la jueza entendió que se había producido un caso de legítima defensa, y un ciudadano suizo que mató a un ladrón, pero fue procesado con prisión. ¿Qué ocurrió en el primer caso? Bueno, la mujer había sido agredida y no tuvo más remedio que defenderse de esa manera para preservar su vida. Todo ocurrió dentro de su casa. En el caso del ciudadano suizo, el hombre hizo ruido, salió fuera de su casa, se encontró con un tipo subido arriba de su auto y le pegó un escopetazo. No tenía, aparentemente no había un arma allí, ¿no? Por lo que no cayó dentro de la figura de legítima defensa. ¿Cuáles son los elementos que configuran la legítima defensa? Primero, ser víctima de una agresión ilegítima. Que te quieran robar, está claro que es una agresión ilegítima, ¿no? Luego, necesidad racional del medio empleado para repeler el daño. Es decir, el damnificado debe defenderse con un medio proporcional al que utiliza el delincuente. Si el agresor no está armado y quien se defiende sí, la legítima defensa puede caer. De hecho, lo que ha ocurrido es que en muchos de los robos que ocurren en Maldonado no se exhiben armas de fuego. Puede ser que las tengan, pero no se exhiben.
Uh-huh.
¿Claro?
Sí, sí.
Bien. En el tercer caso, debe haber falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Por ejemplo, si el agresor está fuera de la casa o fuera del comercio, no hay necesidad de que la víctima salga a buscarlo. Si lo hace, la legítima defensa cae. Así han procesado a varias personas, ¿no?, por perseguir a una persona que lo robó. A ver, yo quiero poner dos casos diferentes, porque uno me lo relataban ayer, yo no lo vi, capaz que ustedes lo vieron, en contraposición a lo que ocurrió con los vecinos del barrio Casarino, ¿no?, que persiguieron a un delincuente hasta casi lincharlo. Ayer parece que un joven deportista defensor, de las inferiores defensor, fue víctima de un robo, le robaron la mochila. Y el joven corrió al delincuente, lo detuvo contra el piso sin golpearlo hasta que lo fueron a ayudar. Ese caso es correcto, claro. No hizo nada incorrecto, digamos. Buscó detener al ladrón que le había quitado un bien, pero no lo golpeó, lo detuvo simplemente hasta que vino a ayudarlo, hasta que vino la policía, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, ¿qué puede pasar con el caso de las armas? Porque en realidad, imagínate, en un comercio, ¿no? Estoy hablando de almacén, un supermercadito chiquito, una carnicería. Siempre hay gente. Siempre hay gente.
Sí.
Ahora, ¿alguien va a producir una balacera dentro de ese comercio? Es decir, está ese otro elemento, ¿no?
Sí.
La vida de otras personas.
Claro.
Por lo tanto, yo les decía, malos consejos, porque en realidad a lo que se debe tender, y es lo que venimos insistiendo siempre, no es a que los ciudadanos ocupen el papel que ha dejado de alguna manera libre el Ministerio del Interior, sino que le exijan al Ministerio del Interior que cumpla con su papel.
Claro.
Los vecinos se quejan, dice que lo hacen, pero en realidad a mí me parece que no lo hacen en forma suficiente. Porque digo, a ver, si 5 o 10 mil personas fueran todos los días a juntarse frente a la jefatura de policía de Maldonado, otro sería el cantar, me parece, ¿no?
Claro.
A diferencia de quejarse por Facebook o ir a pequeñas reunioncitas de 40 personas donde lloran sus penas, y es cierto, tienen razón, pero no alcanza.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
Ahora, hay otro aspecto de este asunto, ¿no?, que tiene que ver con eso que se consideran mentiras verdaderas. Cuando se inauguraron las cámaras acá, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, dijo en una reunión de intendentes que Maldonado había sellado al departamento y que la instalación de las cámaras con un costo de 22 millones de dólares le habían permitido bajar un 40% las rapiñas después de su instalación. Un concepto con el que se ha insistido reiteradamente. Han bajado las rapiñas gracias a la instalación de las cámaras, ¿no? Pues mentira, señor. Y lo reitero y lo digo con mayúscula y subrayado. Mentira. Lo dice ahora, lo publica el portal Ecos, el presidente de la Unión de Comerciantes, que tiene 380 socios, y dice, textual, cada uno de ellos fue robado entre 2 y 3 veces en lo que va del año. O sea, las rapiñas en el 2018, en el primer semestre, crecieron casi un 60%, según datos oficiales del Ministerio del Interior. Y además asegura que hay situaciones peores que no se han denunciado en pequeños comercios familiares, en barrios, en kiosquitos, yo qué sé, un pequeño almacencito, ¿no? Que no se han denunciado. La solución ante esto es armarse. Pues bien, no parece ser lo adecuado, ¿no? Porque además la gente teme ser víctima de algo peor, digamos, como que lo maten, ¿no?
Sí.
Entonces acá hay un dato muy interesante que me parece que hay que tener en cuenta, porque en estos casos hay que actuar con responsabilidad, porque una cosa son los robos, que han crecido enormemente, sí, en toda la zona. Ahora se están organizando hasta los argentinos para exigirle, los que vienen a menudo,
claro,
los que vienen acá, para exigirle al gobierno que actúe, porque esto está afectando una de las imágenes del bañario, ¿no? ¿Qué vende de Punta del Este? ¿Seguridad?
Sí, claro.
¿Está claro? Bien.
Sí, claro.
Se fue al pique eso. Pero lo cierto es que ese es un problema. El siguiente problema son los crímenes. Y según datos oficiales del Ministerio, acá se dice, bueno, Maldonado es el departamento más violento del país, ¿no?, después de Montevideo. Se duplicaron los homicidios, pasaron de 6 a 12 en lo que va del año, ¿no? Y claro, uno lo ve así y dice, es espantoso, ¿no? 12 asesinatos. Pues bien, yo creo que acá hay que hacer una distinción. A ver, yo lo voy a hacer esto de memoria, puede que alguien tenga algún dato mejor que el mío, pero salvo dos casos de crímenes de género, digamos, violencia contra mujer, que fueron asesinados, dos casos, y un comerciante, todos los otros casos, es decir, estoy hablando de 9, se trató de personas que se conocían entre sí y que estaban vinculados al tema de las drogas. O sea, no es que hay, porque cuando te dicen 12 asesinatos, la gente está pensando que salí de tu casa y está esperando a alguien con una pistola para matarte. No es cierto. Eso no es cierto. No ha ocurrido así. ¿Es una situación grave? Sí, es una situación grave. Pero está esencialmente vinculado al tráfico de drogas y a las luchas intestinas que tienen las bandas de narcotraficantes por pedazos de territorio. Básicamente se trata de eso. Y entonces hay que entender que se trata de un problema diferente. Es decir, diferente, por ejemplo, al del robo, ¿no?
Sí, sí.
Porque efectivamente los robos han crecido una enormidad, no hay cámara que los detenga, pagamos 22 millones de dólares para que sirvieran de prevención también, es decir, las cámaras en realidad hacen un trabajo satisfactorio para la policía y para la justicia porque permiten obtener pruebas,
claro,
en muchos casos, en otros no,
sí,
se puede,
sí,
decir que en muchísimos no, pero digamos, vamos a aceptar ese criterio, pero no sirven para prevenir el delito, que es la función que deberían tener, básicamente, porque ¿de qué sirve ir a quejarte después que te robaron o te mataron? Y entonces, ¿qué es lo que se está reclamando aquí? Mayor presencia policial. Ese es el gran problema. Ha sido absolutamente ineficiente la jefatura de policía de Maldonado y ha sido absolutamente ineficiente el Ministerio del Interior. ¿Cómo termina esto? Y esto termina de la peor manera, Daniel.
Sí, estoy con eso, la gente, en eso coincido plenamente.
La gente ocupando un lugar que no debe ocupar.
Y para el cual tenemos... no está preparado, además.
Claro, pero Daniel, mira, te voy a poner más casos más concretos. Personas que se supone que están preparadas para el uso de armas, como policías, han cometido cosas terribles.
Sí, claro.
Aquella policía que mató, obviamente, fue un accidente, pero bueno, mató a un turista brasileño.
Sí.
Recientemente, un policía fuera de hora de servicio, para repeler un asalto, se agarró balazo en medio de una feria y mató a una enfermera del hospital Pedro Rosell.
Y te voy a dejar un caso que todos tienen en la memoria y que ha quedado sepultado el tema, pero a mí siempre, no tengo nada personal contra esa persona que intervino, pero la muerte de la mujer aquella en la fábrica de pastas.
También, claro.
Que era un funcionario que en un recinto cerrado, en vez de esperar que saliera el tipo o algo, en un recinto cerrado... se traba en lucha con un delincuente y termina muerta una
Tengo
inocente.
Un caso peor que es doloroso recordarlo, sobre todo para las personas involucradas, porque fue una cosa terrible, pero dentro de su casa un hombre le pegó un tiro a su hija, ¿no?
Sí,
confundiéndola con un ladrón.
Sí.
Peor cosa que eso no puede ocurrir por el mal manejo de armas, por tener armas.
Por tener
armas,
es lo que te iba a decir. No hay que tener armas. Si vos tenés un arma, o sea, además lo que te dice todo el mundo, vos tenés un problema con una persona y no tenés un arma, ¿y qué puede pasar finalmente? No sé, podés tener un
piñazo.
Claro, te podés agarrar las piñas. Ahora, ¿tenés un arma? ¿Cómo termina? A los balazos.
Bueno, lo que pasa es que el crecimiento de la violencia social, que es un hecho evidente también, lleva a que tenés un accidente,
un incidente
de tránsito, y hay un tipo que baja con un fierro en la mano, ¿no?
Yeah.
Yo me acuerdo siempre, ahí me pasó un caso increíble. Una vez tuve un choque, ¿no?, en la Rambla, por culpa mía. Fue por culpa mía.
Muy bien. Muy bien que lo diga, ¿no?
No, fue por culpa mía. Sí, pobre tipo. El otro tipo me llevó de costado puesto, pero la responsabilidad fue mía, ¿no?
Bien.
Entonces el tipo se baja bien para ver si no había pasado nada, ¿viste? Todo bien, los dos preocupados. Y el tipo se me acercó y me agradeció, te juro, porque él estaba temeroso de que le pasara, que yo lo agrediera, le
claro,
hiciera algo,
claro,
¿no?
Claro,
no,
claro.
Pero me trataron también. Además vinieron amigos, a todo ayudar enseguida. Y el tipo decía, qué bárbaro este lugar, ¿no?
Claro.
Increíble, ¿no?
Sí, es
increíble.
Sí. Bueno, pero es que bueno. Este es el mundo alocado en el que vivimos, ¿no?
Y lo que pasa es que se resuelven mal las cosas.
Muy mal.
Y en realidad yo creo que lo que debería ser, lo digo amablemente, la Unión de Comerciantes, es desalentar esto, no promover que esto ocurra.
Sí, porque después van a pasar cosas peores, es lo que dice.
Claro que sí, pero te vas a arruinar la vida.
Lamentablemente.
Porque en realidad, a ver, no hace falta que lo diga Bonomi, todo el mundo sabe, ¿no? Hay que ponerse en la cabeza una persona, pensar por un momento cómo te podés sentir de por vida si matás a alguien, aunque sea alguien que te va a asaltar, ¿no?
Sí.
Digamos, está. Diferente es el caso, yo que sé, que quiera agredir a alguien de tu entorno cercano, a tu familia, a ti mismo, ¿no? Creo que es diferente el caso.
En defensa propia es otra cosa.
Pero, para el caso de que te quieran robar algo, a ver,
sí.
¿Estás dispuesto a matar a alguien por tres morrones y 40 pesos?
No.
Ese es el problema, ¿no? Entender
claro.
esto.
Sí.
En realidad lo que tenemos es una mala política de desarme también. Porque la sobreproliferación de armas es uno de los problemas graves que tenemos.
Sí.
Las armas terminan casi siempre en manos inadecuadas, ya sea del que las tiene o del que se las lleva.
Tal cual, Carlitos, tal cual. Bueno, con preocupación te despido, nos juntamos nuevamente mañana.
Un abrazo grande, un saludo grande a los oyentes, hasta mañana.
Chao, que pases bien.
No somos solo nosotros, somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas.
Bueno.